Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar a que la gente se vaya conectando. Vamos a hablar de lo que ha sido esta victoria de Alianza Lima contra Ayacucho FC en Matute por la penúltima fecha del torneo Apertura, torneo que Alianza ya no pelea en absoluto, lamentablemente. Pero bueno, vamos a recoger acá sus impresiones. Vamos a... Bueno, para empezar, verán, como podrán notar, en esta noche no me está acompañando algún compañero del blog íntimo. Esta noche me encuentro yo solo, así que el programa lo voy a hacer con ayuda de ustedes y de su participación a través de los comentarios. Así que vamos a esperar a que me confirmen si es que todo está en orden con el audio, si todo está en orden con la señal, ¿no? Para que también nos puedan ir dando sus primeras impresiones sobre lo que ha sido esta victoria un poco accidentada, un poco sufrida de Alianza ante Ayacucho. Acá Rodríguez Sebana, bueno, nos deja un comentario ahí vacío. Díganos en los comentarios, gente, si todo está bien con el audio, si todo está en orden con la señal para comenzar en un rato. Vamos a compartir aquí en la pantalla algunas imágenes, ¿no? De lo que ha sido este partido en Matute. Bueno, hoy, para variar, la iluminación bastante mala, bastante... es un tema aparte, que lamentablemente durante la transmisión, la señorita reportera de Gol Perú, discúlpeme, no recuerdo su nombre, estaba mencionando que es un tema que, según le explican desde marketing, no se ha resuelto y no hay visos de que se vaya a resolver pronto. Rodríguez dice: todo bien, urgente, un delantero joven, laterales y un armador. Saludos desde New York, dice. Bueno, me confirma que todo está bien con la señal entonces, así que vamos a comenzar. Buenas noches, amigos. Esto es el Blog Íntimo Podcast. Mi nombre es David Ames. Y hoy vamos a hablar de lo que ha sido esta victoria 2-0 de Alianza Lima contra Ayacucho FC en Matute por la penúltima fecha del torneo Apertura. Una victoria que sirve para sumar en el acumulado. Recordemos, Alianza todavía pelea cosas. Ya es imposible matemáticamente el título del torneo Apertura, pero es importante seguir sumando para la tabla acumulada, porque aún no ganando el clausura Alianza, si se dan las cosas y Alianza queda bien posicionado en la tabla acumulada, todavía puede tentar su pase a los playoffs. Entonces es importante seguir sumando los 3 puntos y hoy se consiguió. La verdad, el partido, para ir dando más o menos mis primeras impresiones y que después ustedes me vayan diciendo qué vieron, qué les pareció. De primera mano, el partido pintaba, o sea, hablando de los primeros minutos. No tanto por lo que hacía Alianza, sino por los espacios que había. No había mucha movilidad de parte de Ayacucho. No, no sé, me recordaba un poco al partido contra Carlos Stein en Matute, ¿no? Bastante espacio para jugar, para moverse, para triangular, pero no se aprovechó. No se aprovechó, pasó algunos minutos y después el partido se puso trabado. Alianza cayó en bastantes imprecisiones. Por ahí en la transmisión televisiva criticaban un poco los movimientos de Concha y de Cornejo, ¿no? Que no hacían esto que sí hacía el pájaro Benítez. Bueno, ya el rendimiento y la ejecución son otra cosa, pero en todo caso la experiencia del pájaro hacían que este se posicionara bien. Y esto no se vio el día de hoy, ¿no? La bandera estaba muy solo en esas incursiones en ataque. Y como bien decían, tanto Concha como Cornejo esperaban el pase al pie, entonces le faltaba más dinamismo a Alianza, aparte de que también estábamos imprecisos en ataque. Estábamos imprecisos, los pases no llegaban bien. Barcos a estas alturas ya está recontra, recontra referenciado. Me parece que ya no tiene el mismo margen que tenía antes para buscarse jugada solo, para poder fabricársela solo y pivotear y al segundo delantero dejarle alguna chance más clara. Aparte de que el nivel del Zorrito Aguirre también está dejando que desear hace bastantes fechas atrás. Creo que lo último importante que hizo fue el gol contra Colo-Colo en la Copa Libertadores, en el único punto que sumó Alianza, y después de eso, lamentablemente, no hubo más. O sea, se ve que le cuesta mucho, ¿no? Si es que no le pivotean la pelota, le cuesta mucho. O sea, tener la pelota en los pies, controlar, asociarse, ¿no? Necesita mucho que lo habiliten bien, tener ese espacio arriba que no se lo dan. Entonces, por ahí ha sido complicado. Acá, bueno, repito el comentario de Juan Carlos Sánchez, ¿no? Urgente un delantero joven, laterales y un armador. Saludos desde New York, dice Juan Carlos. También nos dice, primer tiempo muy bajo como siempre. Durante la semana no entrenan definición. Es una buena pregunta. O sea, sí, la verdad hemos fallado bastante en... no sé si tanto en definición. O sea, para empezar, la elaboración de Alianza del día de hoy en el primer tiempo estuvo bastante floja, salvo por ese tiro libre al travesaño de Pablo Labandeira. Después no hemos estado realmente tan precisos, nos ha costado bastante el partido, y de hecho, o sea, se nos abre el marcador por una ocasión aislada, un penal que consigue Pablo Labandeira, el mejor jugador de Alianza en el año hasta ahora, porque fuera de eso, o sea, no se veía mucho por dónde. Entró Matsuda, entró Cristian Benavente, por ahí ya refrescaron un poco el ataque de Alianza, pero no mucho más que eso. También nos complicamos un par de veces en defensa en el primer tiempo, y con muy poco, Ayacucho pudo haber terminado el primer tiempo con el marcador a favor. O sea, se falló un par de ocasiones bastante claras, o sea, un mano a mano y este cabezazo, no recuerdo cómo se llamaba el atacante de Ayacucho, que termina yéndose de arriba, pero estaba absolutamente solo en el área chica. No sé si ahí Campos pudo haber salido a rechazar con el puño, pero, o sea... casi se nos complica el partido ante un rival que, recordemos, estaba con un equipo parchado. O sea, aparte de que Ayacucho ya venía de caída hace varias fechas, porque era uno de los animadores del torneo, por tener que cumplir con la bolsa de minutos, hoy salió, me parece que con algunos jugadores bastante jóvenes, ¿no? Entonces, Alianza lo sufre con este Ayacucho bastante discreto, bastante débil a comparación de otros equipos, y bueno, es preocupante, ¿no? Se sacan los 3 puntos, felizmente, pero sí preocupa bastante lo que se ha visto hoy de parte de Alianza. Aquí Antenor Incio, ¿no?, que no me acompaña el día de hoy, dice, si bien Hurtado iría de Benítez, yo creo que sí. O sea, me parece que lo que se buscaba con Benítez es más o menos lo que podría aportar Paolo Hurtado. Que según dicen, o sea, físicamente está bien, ha pasado los exámenes médicos, está en buena forma, según dicen, no hay cómo saberlo. O sea, igual me queda esta sensación de una contratación más por una cuestión de nostalgia, de recuerdos del pasado, ¿no? De lo que pudo, de lo que hizo en la selección, de lo que hizo en Alianza antes de irse, por ahí en 2011, 2012, ¿no? Que tuvo, bueno, buenos periodos con camiseta de Alianza, pero no sé, o sea, me genera una sensación un poco incómoda, ¿no? Como que es lo mismo por lo que se trajo a Benavente. Lo mismo por lo que se buscó contratar a Paolo Guerrero, y ya vimos que eso no está bien. O sea, el año pasado, por ejemplo, ¿no?, el fichaje de Barcos funcionó bastante bien, pero después de eso ya hoy lo tienen bastante referenciado, ¿no? Se le quiso dar, creo, a varios jugadores del plantel del año pasado el digamos que el agradecimiento, el reconocimiento, no manteniéndolos en el equipo, pero no, o sea, no es lo más inteligente. Tenemos equipos en el fútbol peruano que le están sacando bastante distancia a Alianza en eso, ¿no? En una buena estrategia para contratar, para atraer a nueva gente, para buscar delanteros que de repente uno escucha sus nombres, ¿no? O de dónde vienen y no te suena mucho, pero terminan rindiendo muy bien, ¿no? Y eso, por ejemplo, Melgar lo está haciendo bien. Alianza ha vuelto al triunfo después de que se había roto la racha de 8 partidos consecutivos ganando, que en el medio peruano es bastante. O sea, es una racha que podríamos atribuir a un equipo que pelea el título, pero se hizo todo tan mal en el inicio del torneo y después ya cuando tocó salir a la altura costó tanto que, o sea, por algo Alianza está eliminado en este momento. Y aparte, Melgar, con el último partido que ganó, sumó 9 victorias consecutivas. O sea, ahí ya uno puede sacar su línea, ¿no? ¿Qué es lo que... o sea, ¿a cuánto estamos del equipo que es el más perfilado para ser campeón, ¿no? Junto con Sport Huancayo, son los únicos que todavía tienen chances de pelear el torneo Apertura. Y ni qué decir, ¿no? De la Sudamericana que ha jugado Melgar, ¿no? O sea, al lado de la participación que ha tenido Alianza por Copa Libertadores, lo de Melgar es bastante elogiable. Y bueno, repito, por algo es que ellos están con la primera opción de campeonar. Dice Luis Farfán Pozo, se tienen que traer refuerzos sí o sí. No tenemos equipo para jugar en provincia. Barcos, gracias, siempre gracias. Y Benítez, gracias por el campeonato 2021. Y la bandeira, siempre huevos. Pero acá no sé si, o sea, lo estás diciendo como si la bandeira fuera uno de los que tiene que irse. Bueno, no creo que es lo que quisiste decir, Luis, pero sí, o sea, Barcos es en este momento el goleador de Alianza en el torneo, pero me parece que ya no es el del año pasado. Uno, porque ya estamos a un ritmo del torneo más desgastante, teniendo que salir a provincia, al calor, a visitar distintas canchas en otro estado, ¿no? Y eso a Barcos claramente le está costando. Otra cosa que le cuesta es no tener recambio. O sea, Barcos, para la edad que tiene, para las características de juego que tiene, es muy desgastante, ¿no? Tenerlo ahí todo el partido, todos los partidos, es complicado, ¿no? Entonces, por eso se dice que en Alianza se está buscando un refuerzo, un delantero extranjero. Así que vamos a ver, pues, vamos a ver qué ocurre, pero sí, o sea, tal como vamos, si me preguntan, mi opinión personal, yo no veo a... O sea, yo no creo que se deba renovar a Barcos para el próximo año. O sea, comparto lo que dice Luis Farfán, ¿no? O sea, mil gracias, o sea, de verdad. Barcos es el principal artífice del título 2021. Lo hemos dicho varias veces, o sea, uno de los 5 títulos probablemente más importantes de toda la historia de Alianza, por lo que significó. Siempre se le va a tener en el recuerdo, pero creo que esta sí debería ser la última temporada de Barcos en Alianza. Y lo mismo con el Zorrito Aguirre. Creo que Alianza no tiene sorpresa en este momento en ataque, nos cuesta mucho, mucho. O sea, a esas alturas es fácil referenciar a Barcos y al Zorrito Aguirre. Y necesitamos un aire fresco, una salida por ahí. O sea, Benavente sin hacer demasiado, sin ser descollante, bueno, y sin ocupar exactamente la misma posición que uno de los dos, igual, o sea, genera cierta sensación al menos de que algo te puede dar, algo te puede sacar, ¿no? Algo inesperado. Acá dice José Carlos Casas, ¿y Matsuda para cuándo? Bueno, Matsuda hoy entró y tuvo movimientos interesantes, o sea, está súper en deuda, definitivamente no es lo que hubiéramos esperado de él cuando regresó a Alianza. Pero bueno, pues en este momento que teníamos a un equipo con algunas bajas, ¿no? No estaba Arley, por ejemplo. Había que darle la oportunidad, entró y dentro de... Me parece que cuando entra Benavente lo termina opacando un poco, pero Matsuda tuvo un par de cosas interesantes, estos amagues, y hay un centro, ¿no?, para este gol de Barcos que terminó siendo anulado, que estuvo bien, pero evidentemente está todavía en deuda. Vamos a seguir leyendo comentarios de la gente. Acá Elmer Guamaní, nos falta laterales, en especial un derecho. Sí, eso también fue un factor importante para lo que vimos hoy, ¿no? Esta falta de sorpresa, de explosión, era que Lagos trepaba poco y cuando trepaba, trepaba muy mal. O sea, ni un buen centro, tenía pases cerrados, muy mala salida de parte de Lagos. Y por otro lado, Jordi Vilches en lo defensivo me parece que hace un partido correcto, pero después, o sea, claramente es un zaguero central, ¿no? Esa es su vocación, digamos. Él no tiene vocación ofensiva, no, difícilmente se le puede pedir eso. Por ahí que a veces te tira un buen centro, pero, o sea, no sube mucho. No sube mucho, y como también decían en la transmisión televisiva, o sea, tanto Cornejo como Jairo Concha no se asomaban demasiado a las bandas, entonces Alianza por ahí quedaba debiendo. No han llegado buenos centros el día de hoy, para variar, ¿no? O sea, en el resto del año también era algo de lo que adolecíamos bastante, pero sí, o sea, nos ha costado mucho. En este momento, por lo que se sabe, prioridad para Alianza es un delantero y un lateral derecho. Se pretendía a Gilmar Lora, pero ya está cantado que no va a venir, él no va a ser el nuevo lateral derecho de Alianza, así que espero que sigan buscando, porque sí urge. O sea, Lagos, con todo lo mal que ha jugado en lo que va de la temporada, al menos es de vocación lateral izquierdo. Ojalá pudiéramos traer otro, pero bueno, parece que no se va a poder. Pero al menos él es lateral izquierdo. O sea, no podemos aspirar al título, a pelear algo importante en el torneo sin un jugador que tenga el puesto de lateral derecho y esté jugando ahí. O sea, de verdad nos hace mucha falta. Nos hace falta juego por los costados. Acá Roberto Macarlupú dice, fuera viejos, juegan y todo eso, pero sacan la lengua a sus 30 minutos. No sé si sea tanto así, o sea, me parece que Barcos, para la edad que tiene un estado físico para el medio local respetable, pero no podemos depender tanto de eso, ni de la sorpresa que él pueda tener. O sea, podemos ampararnos en su experiencia, podemos ampararnos en su biotipo, en cómo él aguanta las jugadas, las pelotas aéreas que llegan, pero no mucho más. Entonces necesitamos variante. Necesitamos variantes, necesitamos también darle un poco de descanso a Barcos, que, o sea, sí, se le ve ya medio quemado arriba. Acá dice Daniel León, Alianza no puede sostener rendimientos, se tiene que exigir un predio para que entrenen de manera regular. Lo dijo hoy La Bandeira, tuvieron problemas para el entrenamiento. No puede ser posible que se juegue solo un torneo en Perú y la logística sea tan pobre. De Alianza me refiero. ¿Cómo se pretende competitividad si no hay cómo? Después nos quejamos. De acuerdo. O sea, es absolutamente necesario, ¿no?, contar con más infraestructura, que el equipo entrene en mejores condiciones. Y también lo que dije antes de arrancar oficialmente, digamos, el episodio, es bastante necesario el tema de la iluminación. O sea, por la tele no se nota, pero quien va a Matute es incómodo, es fastidioso. O sea, da vergüenza, de verdad, estar ahí, ver cómo las luces iluminan muy bajito, parpadean. Porque también quita margen a Alianza. O sea, yo no sé si estas luces aguantan hasta fin de año. No sé, o sea, quita margen a Alianza para programar partidos en la noche, en un horario más conveniente para que vaya más gente. Hoy la asistencia fue baja para lo que estábamos acostumbrados, o sea, fueron unas, se calcula que unas 12.000 personas, pero Creo que en parte se entiende por la eliminación de Alianza, por la eliminación de Perú en el repechaje. Hay cierta depresión, creo, en este momento, a nivel de la hinchada, del hincha peruano en general. Pero creo que para el clausura se debería retomar el aforo que veníamos teniendo. Y es necesario solucionar ese tema. Y qué lamentable que no tengamos, hasta donde se sabe, una solución, ¿no? A una salida para esto. Acá Antenor dice, debatible lo de Barcos. Lo del Zorro sí, cantado. Debatible lo de Barcos. Es que, mira, yo creo, o sea, no creo que Alianza se quede sin torneo internacional para el próximo año. Yo me imagino que por lo menos, en un mal escenario incluso, probablemente vayamos a Sudamericana, ¿no? Y yo no lo veo ahí a Barcos. O sea, si es necesario renovar ahí. O de repente a nivel local, si es que... No sé si en este momento Barcos es un jugador caro, la verdad desconozco, ¿no? Esa información no la tengo. Pero sí, o sea... para otro torneo internacional no va a estar. Necesitamos otro delantero. En todo caso, sí, de repente no renovarle sería un poco severo, pero claramente no sería el delantero titular de Alianza para un torneo internacional el próximo año. Entonces es bastante urgente un recambio. Acá dice Frank Alexander, Barcos es el mejor, te equivocas, dice, sino que debe tener un cambio. Bueno, sí, un poco, ¿no? Matizando un poco la opinión, digamos que por ahí puede ir la cosa. Willy Lavado dice, tenemos que tenerlo al 100. Subir a Goicochea y Pineau. Más minutos a Pinto y Matsuda. Farfán, por favor, deja el equipo. Con lo que se te paga, traemos 4 refuerzos de jerarquía. Hurtado nos ayudará mucho, dice. Bueno, ahí lo de Farfán también pasando piola, ¿no? O sea, ya termina la apertura y de Farfán igual no se sabe mucho. Yo estoy casi seguro de que Farfán se va a retirar ese año, después de la no clasificación al Mundial de Perú. Me parece que tanto para él como para Paolo, la principal motivación de mantenerse en actividad, considerando la edad de ambos y considerando las lesiones que cargaban ambos, era el Mundial, ¿no? Era poder jugar un Mundial más. Entonces, ahora que ya no hay eso, no creo que él tenga mucha motivación de seguir jugando. De repente va a querer entrar en el clausura, hacer un recambio al menos en el clausura y probablemente después de eso se retire. Pero sí, o sea, Alianza está gastando en este momento mucho, mucho dinero y de repente sí estaría bueno que si Farfán ve que de verdad no llega para el clausura y no va a ser una pieza importante para Alianza este año, o sea, por ahí dar un paso al costado, ¿no? Y de repente ese salario, como bien dicen, emplearlo en otra cosa. Yo quiero mucho a Farfán. O sea, lo he dicho varias veces, pero sí, o sea, en este momento está costándonos bastante caro mantenerlo como un jugador que no está pudiendo ingresar. Frank Alexander, Barcos no sobresale mucho porque no lo habilitan a él, pero tiene definición y ubicación. Sí, o sea, eso que te da la experiencia, ¿no? La ubicación y la definición sí lo tiene. Pero claro, o sea, también Barcos es un poco víctima de una Alianza que actualmente tiene pocas sorpresas, pocos recursos en ataque. Entonces, claro, por ahí le va a costar más, ¿no? Si de por sí, con la edad, ya le cuesta, bueno, ahí es más complicado. Willy Lavado dice, hay un lateral izquierdo en Melgar. No recuerdo su apellido, pero juega muy, muy bien. Tiene buen biotipo y es rápido. No tengo su nombre. Si por ahí alguien me lo alcanza, se lo agradeceré. Frank Alexander, ahora que va a estar Paolo Hurtado por derecha y por izquierda la bandera, presten a Leighton y que traigan a Sanelato. Sí, mucho piden a Sanelato y sí, o sea, yo creo que se debió prestar a Leighton. No sé si hubiera defendido tanto que se quede el pájaro Benítez, pero si debíamos prescindir de un cupo de extranjero, o sea, hubiéramos prescindido de Leighton. No entiendo por qué no se le ha prestado, pero bueno. Luis Farfán, Barcos, no tengo nada que reclamarle. Yo les pregunto, si él tuviera gente que le pusiera el balón, les aseguro que fuera el goleador. No tenemos que ser malagradecidos. No, o sea, no considero que esté siendo malagradecido. O sea, me he llenado de gracias a Barcos como el jugador más importante del título del 2021. Repito, uno de los más importantes de la historia entera de Alianza. Pero se ha visto bien claras las limitaciones que tiene para el ámbito internacional. Y que a nivel local, más allá de que por ahí con mejores centradores o con mejores habilitadores rendiría mejor, ya le cuesta. O sea, sí lo tienen mejor referenciado en el torneo local. Entonces, yo no creo que esto se supere demasiado para el próximo año. El tiempo no pasa en vano, Barcos tiene su edad. Entonces, por eso yo no sé si Barcos sería o debería ser renovable para el próximo año. No es una posición 100% sentada, pero sí, o sea, sí la pensaría, al menos. A ver, sigamos leyendo comentarios. Acá dice Antenor, lo tendría de suplente a Barcos. Me costaría decirle que no al goleador de Alianza. Internacionalmente no tiene lugar, eso sí. A ver, sigamos. Ay, me perdí con los comentarios. A ver, vamos a buscar dónde nos habíamos quedado. Ya, creo que por aquí. No, eso ya lo había leído. Ya, Luis Farfán. No, ya, marcador derecho, traigan un nacional. Bueno, por ahí creo que escuché que se barajaba el nombre del Gato Cuba. No es, o sea, tal vez no sea la mejor opción, pero igual, personalmente al menos no lo vería del todo mal. O sea, al menos es mejor que jugar con el Tato Rojas y con Jordi Vilches de lateral. Entonces, sí, yo no vería tan mal. O sea, no me fascinaría la contratación, pero no lo vería tan mal. Acá, Luis Joan dice, el lema de Mr. Pitt, no más Melgares en un país. No, bueno, ya acá están troleando. Daniel León, dijeron que no se jugó de local en Matute en la Libertadores por el tema de la iluminación. Escuché que las luminarias las compraron, pero que se quedó en aduanas, ¿es cierto? Bueno, lo que dijeron en la televisión es que se compró la iluminación, la tenemos, pero lo que pasa es que la infraestructura de las torres no está adecuada para esos reflectores. Entonces, no sé ahí qué va a pasar. Si van a comprar otros reflectores, si van a mandar a hacer otras torres, porque esas torres de Alianza tienen su edad, o sea, tienen, ¿qué? Más de 30 años. Entonces, no, más de 30, 35 años. Entonces, sí, es algo que tenemos que ajustar. Aquí, dejen de ser mermeleros y conformistas, gustos no da para más, esta Alianza es un engaño. No creo, o sea, que sea una posición mermelera ni conformista. Me parece que es realista mantener a Bustos hasta fin de año. Sacarlo y traer a otro técnico sería un reseteo para Alianza que sería una moneda al aire. Y yo no me arriesgaría a eso. Me parece que se vio en el partido contra Cienciano, por ejemplo, que fue el primer partido después de la fatídica goleada contra River Plate. Y, o sea, yo vi a un equipo que en medio de su nerviosismo y de sus temores, o sea, sí mataba por el técnico. O sea, me parece que más allá de que no sea una relación tan sólida como lo pudo ser el año pasado, cuando el equipo estaba en racha, creo que este plantel sigue defendiendo al técnico. No se van a hacer grandes cambios en el plantel, a lo mucho va a llegar uno, dos, tres, póngale si quieren, refuerzos. Entonces, yo creo que lo más realista, lo más sensato y lo más inteligente es que Bustos se quede hasta fin de año. No le renovaría, pero creo que sí debería mantenerse. A ver, vamos a seguir. Orlando Bojorquez, urgente, centro de alto rendimiento. Alianza debería armar un producto para que cada año el aporte económico del hincha ayude al inicial de la compra del terreno. Bueno, el hincha de Alianza ha demostrado en más de una ocasión que está dispuesto a colaborar, a consumir, sobre todo, cualquier cosa que el club ponga a disposición para poder ayudar económicamente. Así que será cuestión del equipo de marketing, que se pongan las pilas, que de hecho están haciendo un buen trabajo. Me parece que lo que se está viendo recientemente en Alianza Play, por ejemplo, de poder ver partidos de la reserva, de categorías menores, está interesante, es un buen ingreso para el club. Entonces hay que seguir ingeniándonos en sacar más de esas cosas. Cantera no tenemos marcadores derecho. O sea, no estamos sacando, ¿no?, de las canteras. Y es cierto, o sea, es preocupante. No tenemos a nadie. O sea, ningún canterano de Alianza puede ocupar en este momento esas plazas de laterales, que es algo que, ¿por qué no decirlo? O sea, se lo podemos envidiar a Cristal. Cristal sí te ha sacado laterales en los últimos años. Frank Alexander pregunta, ¿lo de Paolo Guerrero viene o no? Bueno, no se sabe, o sea, no se sabe. Y a estas alturas yo no sé si quiero que venga. Me parece lo que dije al inicio del programa, o sea, más una cuestión de nostalgia, de pomposidad, que por el hecho de que realmente pueda aportar o llegue en buena forma, ¿no? Para tener un buen torneo. Entonces, no lo sé. No se sabe. Cuando tengamos novedades ahí por las redes del Log Íntimo, lo estaremos comunicando, ¿no? Acá, a ver, vamos a... ¿Qué opinas de Estrada, el marcador de Cienciano? Me parece que era de los que tenían mapeados. Creo que sería una buena opción. Igual, o sea, no me fascina, pero sí, o sea, por ahí que podría ser. Acá Richard dice, no, el gato que se dedique a pelear con Félix. Bueno, acá comentario farandulero, ¿no? No sé, o sea, repito, no sería mi primera, ni mi segunda, ni tal vez no mi tercera opción, pero yo prefiero que lo traigan a seguir jugando con el Toto Rojas de lateral o con Jordi Vilches de lateral. Entonces, no lo vería del todo mal. Me parece que... A ver. Willy Lavado. No, hermano, ¿qué hablas? ¿Has visto sus últimos partidos del Gato Cuba? No es en serio que digas que el Gato es malísimo. Su mente está en otro lado. Ni siquiera es titular en un Boys que pelea media tabla para abajo. Es imposible traer al Gato. Debemos buscar a alguien mucho mejor. Las arcas están en azul. Bueno, siéndoles sinceros, o sea, haciéndome a culpa, no he visto los últimos partidos del Boys. Y no había visto cómo había estado rindiendo el Gato Cuba o si había estado jugando, al menos en estas últimas fechas. Así que... si está en un mal momento, claro, efectivamente no. Yo hablaba más que nada por lo que históricamente se le ha visto, digamos, ¿no? A lo largo de su carrera. Ha sido cumplidor generalmente. Necesitamos laterales. Nuestros laterales parecen amateurs y es porque no son centrales. No se proyectan al ataque y si lo hacen, tiran unos centros hasta las huevas, dice Richard Tipte. Necesitamos laterales y volantes de marca. Si se lesiona Bayón, ¿a quién ponemos? Ese es un punto también bastante importante. O sea, me pregunto por qué no están... O tanta fe le tienen a Bayón de que nunca se va a lesionar y de que está en gran estado físico y siempre va a estar. Porque, claro, o sea, si se nos lesiona Bayón o lo suspenden o le pasa algo, o sea, no tenemos a nadie cerca siquiera de su jerarquía, ¿no? Que pueda ocupar ese lugar. O sea, también es preocupante. Se ha contratado muy mal este año. Y creo que de manera sensata para el bolsillo, el club no está priorizando, o sea, no está buscando un número muy grande de refuerzos. Está buscando como que de lo más urgente, que sí considero que es lateral derecho y un delantero más. Pero sí, o sea, creo que en cada línea del equipo hay por lo menos... O sea, idealmente se requeriría de uno o dos refuerzos. A ver, acá Renato Robles dice, qué lamentable que pienses como los dirigentes con la continuidad de Bustos. Chau bicampeonato, dice. Bueno, no es que yo piense como los... O sea, me parece lo más sensato. ¿O qué propones tú? O sea, sacamos a Bustos, traemos a un técnico que desde cero, sin un... proyecto, sin una sin un proyecto, sin pretemporada, con un equipo que no armó, no haga algo mejor, a mí me parece arriesgado, me parece una moneda al aire, me parece insensato, así que no. O sea, Bustos tiene, va a tener siempre, o sea, va a estar en la historia de Alianza por el título de 2021 y va a estar en la historia de Alianza también por el 8-1 contra River Plate. Eso no lo va a borrar nadie. Nadie lo va a olvidar. Y nadie va a olvidar tampoco que varios de los jugadores campeones de 2021 estuvieron en esa goleada. Pero, ¿qué hacemos? ¿Votamos a todo el equipo? O sea, no, pues, no. No es sensato. O sea, no podemos tomar, no podemos pedir que desde la gerencia deportiva se decida con la cabeza caliente. O sea, ya se hizo muy mal la planificación del año, las contrataciones del año, pero no por eso podemos en este momento tirar todo por la borda. O sea, el equipo dentro de todo está peleando arriba en el torneo local, que, o sea, es poco, Alianza debió haber peleado de la apertura, pero no, o sea, sería insensato. Sería insensato. Ángel Loaiza dice, critican a Barcos por la edad y quieren a Guerrero. Sí, o sea, no sé. A mí me parece un despropósito. No, si Guerrero llegara a Alianza, ojalá me recontra calle la boca, ¿no? Pero, no. A mí no me gusta mucho la idea. Luis Farfán, ya basta con Guerrero. Todo mi respeto a Guerrero, pero él no quiere jugar en Alianza. Él quiere seguir jugando afuera, en Sudamérica. Ya basta de engaños que Guerrero es aliancista. Claro, es hincha, pero no quiere jugar en Alianza. Yo diría que ahora que Perú no va a jugar el Mundial, de repente Guerrero no vería mal venir a Alianza y retirarse en Alianza, ¿no? O sea, ni siquiera tendría que jugar una temporada completa. Sería un semestre, simplemente, esta segunda mitad del año y ver si despide su carrera con un título a nivel local, o no sé si tiene la ambición de jugar una Copa Libertadores más con Alianza el próximo año, o sea, no lo sé. Me parece que las pretensiones de Guerrero, ahora que ya no va a poder jugar otro Mundial, probablemente hayan bajado, pero no sé, o sea, no sé, yo creo que hay mejores opciones. Pues podríamos invertir mejor el dinero que pagaríamos por Pablo Guerrero. Elvis Arnaldo, cualquier otro lateral derecho de la Liga 1 es mejor que Tato Rojas, hasta el Gato Cuba. Sí, ese era mi punto, básicamente. O sea, si el Gato Cuba es barato y realmente no podemos conseguir nada mejor, o sea, no lo vería del todo mal. No sería lo ideal, eso sí. O sea, no sería lo ideal. Pero sí, no podemos seguir jugando con back centrales como laterales derechos. O sea, no es decoroso. Pues un equipo que pretende, un equipo grande, un equipo que pretende pelear el torneo, no puede estar así, no puede estar afrontando así el torneo. Acá dice Willy Lavado, si Reina lo vi contra las Gallinas y un partido de ida y vuelta y ese recorrido en Arequipa fácil, bueno, no entendí acá, me parece que redactaste un poco mal tu comentario. Un nuevo extranjero, ¿a quién traería? No lo sé. Pero, o sea, lo que sí sé y lo que sí he visto y varios hemos visto es cómo dirigencias más serias y más inteligentes y más competentes de otros equipos te traen delanteros que acá de repente no son conocidos, pero terminan rindiendo bien porque hay una buena búsqueda. Hay un buen trabajo en búsqueda de delanteros económicamente accesibles, no tan conocidos, pero que puedan tener un buen rendimiento aquí. O sea, sí se puede tener ese buen olfato. Entonces, eso pedimos en Alianza como mínimo, ¿no? Que haya ese tino, que no haya esa flojera de buscar y el facilismo, el populismo, ¿no? De traer nombres rimbombantes solo por cuestiones del pasado, de nostalgia. O sea, bueno. Willy Lavado, no sacar a Bustos en este momento sería estúpido. Bustos conoce el equipo desde el año pasado con defectos, pero no tenemos más, ya el otro año será. Claro, o sea, yo no creo que deba seguir para el otro año, pero no, o sea, me parece absolutamente insensato sacarlo en este momento. Frank Alexander, Iberico lo íbamos a traer, pero no sé por qué no se le contrató. Sí, pues, bueno, mala planificación. Deberíamos contratar a Techera de Ayacucho, sería buena opción, dice Carlos Reate. Acá, Antenor Incio, Afonsismo, extrañando a Afonso. Renato Robles, a ver, insensato de seguir con un técnico que no plantea ni replantea los partidos. No te engañes, Alianza campeón del año pasado porque se jugó en Lima y porque Cristal no supo definir el título. Sí, o sea, respecto a cómo consigue el título Alianza del año pasado, sí, mucho tuvo que ver que se jugó todo en Lima. Contra Cristal tuvimos suerte en ambas finales, me parece. No diría que todo se debió a la suerte, o sea, también Alianza defendió de manera bastante férrea, aprovechó las pocas que tuvo, o sea, Farfán tuvo una debajo del arco que pudo haber entrado y Alianza sentenciaba el 2-0. O sea, me parece que con sus limitaciones sacó adelante la final bien. Y recordemos que este equipo de Alianza se había formado para segunda división. O sea, a gusto se le puede criticar un montón de cosas. Yo, de hecho, no lo quisiera para el próximo año, pero tampoco hay que perder la perspectiva, ¿no? De cómo era este Alianza, en qué condiciones llegó, sin pretemporada. O sea, tenemos que considerar todo eso. Y creo que después de la eliminación en la Libertadores y de el resultado horrible, ¿no? Contra River Plate, muchos nos hemos quedado con la cabeza caliente, con la sangre en el ojo, ¿no? Con una antipatía comprensible contra Bustos, pero fuera de eso, me parece que hay que tratar de mantener la sensatez. Rodi López, lo que falta es oportunidad para jóvenes. Tenemos buenos jugadores, Pinto, Matsuda y un delantero joven. No sé si Matsuda, o sea, es joven, pero no sé. O sea, me da la impresión de que lo que dices va más por el lado de juveniles y Matsuda ya no es juvenil. Pero bueno, no, o sea, Alianza no tiene mucha cantera. No tiene. Si tuviéramos, no estaríamos poniendo al Tato Rojas de lateral derecho. Y Bayón tendría por lo menos un recambio proveniente de la cantera de Alianza que dé cierta garantía. Y no hay. Barcos tendría un delantero suplente. Ya, no. O sea, la jerarquía entre Barcos y un canterano cualquiera de fútbol peruano sí es. O sea, hay mucha distancia. Pero, no sé, al menos tendríamos a alguien con cierto peso, ¿no? Y no lo hay. No lo hay. O sea. Tengo entendido que hay categorías, hay generaciones en este momento de los juveniles de Alianza que son bastante prometedoras, pero no están todavía para primera. Entonces, sí, sí nos falta. Acá, Marc Oz, campeonamos ratoneando en Lima, es válido. Ahora no nos alcanza con una delantera de casi 80 años cuando juegan el Zorrito y Barcos. Claro, o sea, es válida la manera, es válida y hasta heroica, diría, la manera en que se campeonó el año pasado. Pero claro, el problema fue quedarnos con el romanticismo de mantener el mismo equipo. O sea, claramente no iba a alcanzar para la Libertadores ni para el torneo local. Entonces, acá también esa racha de 8 partidos consecutivos ha sido bastante engañosa porque casi toda fue en Lima y Callao. Entonces, ha quedado un poco. No, al final sí se vio, ¿no? O sea, no ganamos en Huancayo, no ganamos en Puno, no sumamos ni siquiera. Y quedó claro, ¿no? Que al final ese factor fue importante para que Alianza no pelee el título de la apertura hasta el final, ¿no? Pero claro, esa racha a la que nos aferramos mucho fue un poco engañosa, ¿no? Y eso, esa seguidilla de partidos como locales no la vamos a tener en el clausura. Dice, ahora bien, muy preocupado porque no sabemos jugar en provincia y si sigue así, ya fuimos. Exacto. Lo que acabo de decir. Así que es importante que los refuerzos que lleguen y la manera en que se refuerce el equipo para la clausura esté pensada para esto, para encarar los partidos fuera. O sea, en Lima tampoco es que jugamos perfecto. O sea, hoy se ganó contra un equipo muy discreto. De manera relativamente sufrida, o sea, sí hay cosas que mejorar, pero no es tan paupérrimo como lo que hacemos al salir de Lima. Entonces, es bien importante que podamos cubrir eso. Carlos Gutiérrez. Ya va a pasar un mes y sigue diciendo con la cabeza caliente. Es que me da esa impresión, o sea, discúlpeme, pero a mí me da la impresión de que quien pide que saquen a Bustos ahora es por eso. O sea, es que no me parece sensato. No encuentro un motivo razonable por el cual debamos arriesgarnos a resetear el comando técnico. No lo encuentro sensato por ningún lado. Entonces, me da la impresión de que quienes piden eso son hinchas que todavía están con la sangre en el ojo de la goleada. Y es totalmente comprensible, totalmente. Pero para ese tipo de decisiones se requiere de cabeza fría. Entonces, bueno, es mi opinión, al menos. Podría equivocarme, podría no equivocarme. Es, en todo caso, mi opinión. Richard Tipte, debemos jugar con Benavente y Barcos. Benavente se mueve más y es más habilidoso. Se muestra y pide. Pero el zorrito no hace eso. Sí, te doy la razón. Escuché que el chaval estaba lesionado del aductor y por eso no es titular. Algo así también escuché. No sé exactamente cuál es su situación. Pero sí, o sea, como que estaba sentido y por eso no era titular. Pero, o sea, de acuerdo. Me parece que el zorrito Aguirre ya no está para titular. O sea, deberíamos probar de repente con Benavente de titular o con Aldair Rodríguez, que no me encanta tampoco, pero no sé, con él de titular. O sea, sí, el zorrito no tiene sorpresa. Y lamentablemente, como tan referenciado está Barcos ahora, le es más difícil pivotear y descargar para el zorrito. Eso de repente puede funcionar con equipos más, más ofensivos, como si jugáramos contra Cristal, contra Melgar, ¿no? Pero contra equipos que vienen a cerrarse, sí es más difícil. Acá Juan Cardoso, ya debemos pensar en competir de visita también. No siempre debemos pensar que nunca ganamos en Juliaca u otras zonas complicadas. A mí me parece que el primer tiempo de Alianza, de lo que llegué a ver, bueno, era Día del Padre, se me complicó ver el partido. Desventajas de no tener un papá futbolero. El primer tiempo de Alianza paupérrimo no fue. Hoy no es imposible ganar en Juliaca, me parece. Y el partido contra Sport Huancayo, hasta antes del gol, me parece que Alianza había tenido las más claras. O sea, no es que vayamos a altura y nos goleen, pero sí hay cosas que mejorar. A ver, en teoría está Valenzuela, o sea, para reemplazar a Bayón, pero Bustos nunca lo pone. Yo en realidad le tengo fe, pero casi nunca tiene minutos porque Bayón casi juega siempre. Ahora el patín que comenta, o sea, yo, dice que contratamos mal, pero Valenzuela ya venía con contrato del año pasado. El tema es que Bustos no le da rodaje a los jugadores alternos. Debe haber rotación. Yo pienso que en el caso del medio campo no es tanto problema, sino los laterales y extremo por fuera. Sí, o sea, claro, los laterales y los extremos son posiciones más urgentes, me parece. Pero evidentemente Valenzuela está lejos de Bayón. O sea, es cierto, no es que yo no dije que a Valenzuela se le haya contratado. Es cierto, tiene contrato, venía del año pasado, ¿no? Pero evidentemente no tiene la misma jerarquía. Entonces, si no está Bayón, sí se siente la ausencia de Bayón. Felizmente está en gran estado físico y juega todos los partidos, todo el partido, ¿no? Por eso digo, no es lo más urgente. Pero, hubiera sido ideal traer a alguien más de marca. Pero bueno, pues ya está. Ya están hechas las cosas. No podemos parchar todas las líneas de Alianza, defensa, volante, delante, no se puede. O sea, tenemos que irnos a lo más urgente. Lo más urgente, consideran en la gerencia deportiva, es lateral derecho, delantero. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Acá, Ayrton Burga, para el clausura solo se visitarán tres ciudades de altura: Cusco, Ayacucho y Cajamarca. ¿Ves difícil sumar en Piura, Trujillo y Lambayeque, considerando que las temperaturas ahora son de 25 máximo? Es un buen punto. La verdad, no tenía en este momento en el mapa cuáles eran las plazas que teníamos que visitar para el clausura. y visto así, o sea, sí es cierto, pues las más difíciles ya las pasamos, o sea, ya jugamos en Arequipa, ya jugamos en Puno, ya jugamos en Huancayo, que es menos altura que Cusco, me parece, pero igual Huancayo como equipo es más fuerte que Cienciano. Entonces, sí, o sea, espero que el equipo se prepare de mucha mejor manera para afrontar estos partidos de visita, porque creo que acá sí hay, en todas estas sedes deberíamos poder sumar, y en varias deberíamos poder ganar. Así que, bueno, esperemos. A Renato Robles, que, o sea, lleva un buen rato discrepando en los comentarios, pero, o sea, le agradezco que dentro de todo ha sido con respeto. Dice, el tiempo lamentablemente me dará la razón. Ojalá me equivoque. En fin, cada quien analiza el fútbol de distinta manera. Yo no me conformo con este equipo y entrenador mediocre. Bueno, o sea, queda claro tu punto, Renato. Y en todo caso, se respeta, ¿no? Dice, tengo 40 viendo fútbol y no se trata de cabeza caliente. Amo Alianza, pero no soy ciego. Bueno, es que repito, creo que no has respondido el argumento que di de la sensatez. O sea, ya, sacas a Bustos, ¿y qué? Es una moneda al aire. O sea, yo prefiero la máquina que está funcionando en este momento con, o sea, mantenerla y tratar de mejorarla que reiniciarla. Ese es el problema. O sea, el que se vaya a Bustos, que se vea el comando técnico, busquemos otra propuesta, es a estas alturas del año, me parece muy arriesgado. O sea, creo que Alianza, con lo mediocre que es el fútbol peruano, considerando que Melgar ha perdido a su técnico, quién sabe si seguirá rindiendo igual para el clausura. O sea, con lo que hay, se pueden ajustar algunas cosas para meternos a la pelea. Pero si cambiamos todo, no lo sé. Y como te digo, o sea, no sé, es percepción mía al menos, me parece que el plantel sí respalda al comando técnico. Entonces, no sé. O sea, bueno, no creo tener la razón absoluta, pero en todo caso, en mi balance de las cosas, no conviene sacar a Bustos. Juan Cardoso dice, el rendimiento de Cornejo es el que a muchos nos ha mostrado, el cual pedíamos que sí o sí sea titular, pero hoy por hoy muy bajo. Sí, es una lástima, o sea, Cornejo no es el que esperaríamos, lamentablemente. O sea, todo el potencial que le veíamos antes de que se lesionara fuerte, no lo estamos viendo. Y qué lamentable, porque se necesitaría mucho, ¿no? De esas buenas características que mostraba y que no está explotando actualmente. Si seguimos jugando así, pelearemos solo el torneo peruano. Pero para un torneo internacional estamos lejos de alcanzar el nivel competitivo. Bustos se tiene que ir. Yo estoy de acuerdo con que Bustos se tiene que ir, pero para la próxima temporada, no ahora, no mitad de año. Esa es, creo, la diferencia. No sé si, o sea, se me llegó a entender, pero claro, no, yo no defiendo la continuidad de Bustos permanente, digamos. O sea, creo que por lo que queda de la temporada, por una cuestión de sensatez y de sopesar las cosas, sí debería quedarse. Pero bueno, respeto a quienes opinen lo contrario. Frank Alexander dice, Portales no debe ser suplente. Sí, de acuerdo. O sea, no sé qué hace Ramos todavía de titular, pero bueno, pues. Víctor Balta, amigo, ¿qué dices? A Leighton, ¿por qué no lo hacen jugar? Bueno, porque su rendimiento es bajo, o sea, él entra, se le ve con muchas ganas de amagar, ¿no? De hacer, de tener acciones individuales, ¿no? Cosas para el aplauso de la tribuna, pero no, o sea, no le salen y es muy acelerado. O sea, se le ve en su manera de encarar los partidos, se le ve todavía muy ansioso, muy inmaduro. Entonces, por eso no es un buen recambio actualmente. Rodi López dice, no comparto, David, tu opinión cuando dices que sería sensato sacar a Bustos. El equipo no juega a nada. Recuerda que fue Bustos la mayoría de jugadores. Me parece escuchar al mismo Mosquera con cada floro barato. No lo sé, no compararía Bustos con Mosquera. Bueno, en este floro que mencionas, o en su manera de encarar, digamos, las críticas, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, ya más o menos he desarrollado mi punto y bueno, si no lo comparten, lo respeto. Bueno, acá Ronald Cosío, ojalá se pueda contratar un 9 y un lateral derecho. Necesitamos un goleador que le haga competencia a Barcos, que no tiene suplente de peso. Sí, de acuerdo, ya esto lo hemos mencionado antes. Y bien, amigos, creo que ya tenemos 55 minutos de programa. Al final, creo que esto se ha aprovechado para descargar un poco nuestras frustraciones. O sea, la verdad, no se ha hablado tanto del partido de hoy porque no resistía demasiado análisis. O sea, el partido de Alianza estuvo flojo hasta que una acción aislada de la bandera nos da el penal y ahí se nos abre, ¿no? Y después llega el segundo, pero fuera de eso, Alianza necesitaba ganar, ganó de una u otra manera, hay muchas cosas que parchar, que mejorar, varias cosas que replantear para el clausura, ojalá lleguen refuerzos que de verdad marquen la diferencia. Y como no pudimos tener, por cuestiones, bueno, logísticas, ¿no? Programa tras la fecha pasada, este es el primer programa que tenemos post eliminación, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos, a pesar de discrepar, ¿no? En varias opiniones y todo, creo que ha sido de alguna manera un desahogo el poder hablar en este momento de todo lo que adolece Alianza y de todo lo que nos falta para poder levantar en lo que queda del torneo. Queda una última fecha para el torneo Apertura y vamos a ver, o sea, la consigna es sumar, repito, Alianza necesita posicionarse lo mejor posible en el acumulado para que en caso de no ganar el clausura, por ahí tentar meterse por esa vía a los playoffs. Entonces, bueno, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima ocasión. Esperen, igual para próximas ocasiones, de repente nos vamos presentando de a uno. A veces no, nos cuesta un poco estar disponibles dos o tres miembros del blog íntimo para cubrir el programa, pero vamos a dar pie a más adelante seguir bajo este formato porque, repito, o sea, el programa lo hacemos nosotros, pero lo hacen ustedes también, con sus comentarios, en lo que estén de acuerdo, en lo que no estén de acuerdo. Así que gracias. Y ya nos estamos viendo más adelante. Recuerden, mi nombre es David Ames, esto fue el Blog Íntimo Podcast y nos estamos encontrando la próxima semana. Como siempre, en 3, 2, 1, esta vez me toca hacer solo la despedida. En 3, 2, 1, arriba Alianza, toda la vida, amigos, y muchas gracias.